Bueno, ha arrancado la discusión pública. A Cornejo le gusta decir la conversación pública, ¿no? Es decir, algunos temas que tienen que estar en la conversación, en el debate público. Un tema central que lo ha impuesto el gobierno, que es el famoso código de aguas, que a entender de muchos viene a remozar la ley de 1884, que es la ley de aguas de la provincia. Este código se ha colgado algunos lineamientos generales en la web para que cualquier interesado pueda acceder y consultar de qué se trata, pero por supuesto que han surgido las críticas, las primeras críticas de aquellos que han comenzado a evaluar lo que contiene el código de aguas, que para el gobierno de la provincia fue, así fue anunciado, lo recuerdo como si fuese hoy, el 1 de mayo, el propio gobernador ante la Asamblea Legislativa decía que quería o que esto estaba llamado a que se convirtiese en una política de Estado, la política de Estado más importante del gobierno. Sergio Marinelli está en línea, que es el titular de Irrigación, el gobernador del agua. ¿Qué tal, Sergio? Es un gusto hablar con vos. Buen día, Marcelo Torres te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo a la mesa y a la audiencia.
Bueno,
buen
día. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Ahora vamos a empezar a desmenuzar un poquito de qué se trata todo esto y en qué puede llegar a modificar o a desordenar o a ordenar la vida de los mendocinos. Pero antes, quiero que escuches a Ricardo Mansur. Mansur es el intendente de Rivadavia, es un crítico a la política económica del gobierno fuertemente, lucha antigranizo, IDR, IDC, se ha puesto casi al frente desde el punto de vista institucional de los reclamos en contra de estas medidas que ha anunciado el gobierno. Y también, vos sabés, Sergio ayer hablaba del código de aguas. Dice, porque entre los reclamos de los manifestantes, de los productores que llegaron aquí al centro de la ciudad, estaba esto. Dice, hay algo extraño detrás del código de aguas, y lo decía en estos términos Ricardo Mansur. A ver, escuchemos a Mansur.
No es claro cuando hay un artículo que establece que cuando la provincia establece necesidades con aspectos importantes, fundamentales en...
Puede cambiar la prioridad, decís vos.
Puede cambiar la prioridad. Y nosotros, uno compra una tierra con inherencia del agua a esa propiedad.
¿Y si eso no cambia o sí?
Y queda en forma oscura, donde se puede avanzar sobre el agua.
O porque entonces, se mete la minería, decís vos.
Se mete la minería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos exigiendo? Que nos digan el gobierno qué quiere hacer con la producción. Esta provincia va a pasar por la minería y el turismo. Bueno, habrá que estudiar. Nosotros como intendentes tenemos que rediseñar una estrategia.
Bueno, Sergio, ahí dicen que va. Esta es la puerta que se abre para cambiar las prioridades que tiene el uso de agua hoy en Mendoza, histórico, que es el consumo humano, o permitir una escalada un poquito más hacia arriba en ese grado de prioridades de la minería en detrimento del agro. Básicamente eso. ¿Qué es el código de agua, Sergio?
Mira, primero hay que... Sí, yo he estado con Ricardo, he estado con casi todos los intendentes y con muchísimos productores, con todos los inspectores de cauce. Hace un año y medio que recorremos la provincia. Ese hay un par de artículos que ya se los explico. Pero en primer lugar hay que entender que Mendoza, el sistema de riego, está diseñado para los años de abundancia, para un sistema que atendía a la oferta, cuando el agua alcanzaba sobradamente para todo lo que venimos haciendo, especialmente... Incluso hasta para atender fincas que están, como por ejemplo en Santa Rosa, en La Paz, que están a 100 kilómetros o a 130 kilómetros de donde está el dique regulador. Entonces el agua va por gravedad, por una cuestión de economía, y donde se atiende con un turnado que no permite, para muchos finqueros que nos dicen, yo tengo riego tecnificado y se me seca la finca, y algunos están teniendo que levantar el riego tecnificado porque no tienen la continuidad en el agua que necesita un riego de esas características. Entonces el agricultor chico, que la mayoría, el promedio es de 7 hectáreas en la provincia de Mendoza, los chicos van de 3 a 5 hectáreas en muchos casos, especialmente en el subprovincial. Entonces cuando hay poca agua, que es lo que nos ha venido pasando en los últimos años, no este que estamos terminando, gracias a Dios quizás tampoco el que viene, pero así va a pasar a futuro, bueno, esto va a seguir pasando. Entonces cuando usted ve la eficiencia de los canales de riego, los que manejan irrigación, que son los principales, el Cacique Guaymallén, acá en Mendoza, San Martín, están casi todos revestidos, tienen una eficiencia del 85-90%. la red secundaria, que son las derivaciones de ese canal, tienen pérdidas que no superan el 15%, 20% en promedio. En algunos casos puntuales puede dar hasta un 30%. Y las grandes pérdidas están en la red terciaria, que son las hijuelas que van a las fincas directamente. Uh-huh. Entonces el pequeño productor, ¿qué dice? Necesito más agua y arreglame la hijuela terciaria.
Hola, se cortó. Bueno, a ver, busquémoslo rápidamente, por favor, a Marinelli, que está explicando un poco cuál es el estado de situación. Me parece que va por el lado del diagnóstico antes de que nos internemos en la descripción del código. Me parece que viene por ese lado, Sergio. Ahora, te recuperamos. Entonces, sí.
Uh-huh. Ahí me escuchan, sí.
Sí, claro, bien.
Bueno, entonces decía que cuando el productor, desde ese lugar, de su interés particular, quiere que le arregles esa hijuela, uh-huh, y le dé más agua. Entonces, con esta cantidad de plata, para ejecutar 150 millones de dólares, este tipo de obra, yo te aseguro que hace falta más de un gobierno, quizás. Con lo cual, este gobierno, si fuera solamente a atender y quedar bien con todos, y pasar a la historia que viene, corta, como el que más obras hizo y más fue a satisfacer esas demandas, tiene todas para hacerlo. Pero sería una irresponsabilidad total y absoluta, porque a futuro, si hacemos eso, cuando les toque dentro de 5, 10, 15, 20 años tener lo que nos anticipa la ciencia de clima, no va a haber momento, ni va a haber forma, ni plata que alcance para poder atender esa posibilidad. Entonces se van a secar la finca y se van a secar primero que nada los pequeños productores. Entonces, con total y absoluta responsabilidad, hay que implementar una política de Estado que necesita modificar esta forma de regar, que necesita acercarle la disponibilidad de agua a esos pequeños productores y pensar que la eficiencia del sistema en general debe ir combinada de una forma de regar que le permita aquellas propiedades que no van a poder tecnificar ni conviene que tecnifiquen porque no tiene espacio para poner un reservorio o porque la rentabilidad de ese tamaño de parcela para la producción tradicional no da, bueno, hay que atenderlo con buenas prácticas de riego, asesoramiento, pero hay que cambiar el sistema de pies a cabeza. Ajá. Y esto necesita, además de mucha inversión, que es la que ha anunciado y está dispuesto a hacer el gobernador de la provincia, necesita también de un rediseño de su forma de regar, de tener un plan hídrico a largo plazo. Y por supuesto, para que esto se concrete a largo plazo, tiene que haber una ley que le dé garantías de la consecución. Por supuesto, cada gestión irá mejorando y agregando información, incorporando nuevas tecnologías, generando nuevas cosas, pero en el marco de un plan que apunte a lo que yo le decía, cambiar un paradigma que viene desde hace 140 años y que ya a esta altura no alcanza y que a futuro nos condena. Entonces, el que no entienda esto, bueno, está mirando el corto plazo, está mirando la urgencia, y cada uno, especialmente muchas, en el caso de la política en general, no hablo de Ricardo, pero en general, sí, el que tiene un gobierno de 4 años mira los 4 años, ¿no?, y quiere dar soluciones de corto plazo. Esto no es así. Si esa fuera la solución, la verdad, yo no quiero ser parte de esa decisión, y a mí me convendría mucho más en lo personal, en términos políticos, hacer un montón de obras y qué bueno que es Marinelli haciendo obras de riego, me arregló el problema del agua, pero dentro de 15 años me van a querer matar y se van a acordar mal de mí. Uh-huh. Entonces, ese es el fondo de la cuestión. Ahora vamos al tema puntual que decía Ricardo y que nos han planteado ese artículo en todos lados. El artículo 15, que no lo lee nadie, parece que lee nada más que dos artículos. Son más de 230 y pico artículos del código. Uh-huh. Artículo 15 dice que cuando la demanda en un canal, en una hijuela, en un cualquier cuerpo de agua, se refiere a cualquier zona agrícola de la provincia, no esté satisfecha de acuerdo al aforo que se ha realizado. Ajá. ¿Y qué es el aforo? Es determinar el volumen de agua que le hace falta para satisfacer los derechos existentes. O sea, que se dedique al agro, se dedique a la industria, se dedique a hacer agua potable, se dedique a regar arbolado público municipio, que tiene un derecho, sí, ya sea definitivo, eventual, ese derecho tiene que estar satisfecho. Ajá. Si eso no está satisfecho, hasta que eso no esté satisfecho, no se puede otorgar ningún tipo de permiso. Ese artículo 15. Después habla de los excedentes. ¿Y qué dice? Cuando han sido satisfechos los volúmenes necesarios para atender esos derechos existentes, se determinará en conjunto el superintendente con los inspectores de cauce a qué atiende con esos excedentes. Y uh-huh, está explicitado qué atiende. Por ejemplo, en el Tunuyán Superior, en la zona del Valle de Uco, usted sabe que hay muchas áreas que riegan solamente con agua subterránea.
Sí.
Ese acuífero está restringido por cantidad, uh-huh, al igual que margen derecha del río Mendoza. Bueno, los años de excedente, donde todos los que tienen agua superficial tengan satisfecha su oferta, porque va a estar ya con el pronóstico que van a tener esa demanda satisfecha, se puede regar también, en el caso que haya infraestructura, por eso hay que crearla en muchos casos, con agua superficial para que no bombeen.
Ajá.
Entonces es una forma indirecta de cargar el acuífero, porque claro, al no sacarle, uh-huh, es una forma indirecta
no
de hacerlo,
se saca,
porque
no se saca, se mantiene.
Exactamente. Uh-huh. Estoy poniendo un ejemplo de un montón de soluciones, las cuales están escritas y consensuadas con la mayoría de las inspecciones de cauce en la zona. También en la zona este hay zonas que tienen exclusividad de bombeo.
Uh-huh.
Entonces, este artículo que hablan enumera cuando hay excedentes y se piden nuevos permisos. Entonces, le pongo un ejemplo. Piden para 3 fincas que quieren ampliar sus cultivos, o que no tienen derecho a una parte de la finca, o tierras que no tienen derecho, sí, piden un permiso para poder regar con, uh-huh, agua superficial.
Uh-huh.
Se presenta a la cooperativa de la zona y dice, yo también quiero más agua porque se me aumentó acá un barrio nuevo, necesito más agua.
Más demanda, sí. Uh-huh.
Claro. Y viene una minera, vamos a poner el ejemplo que es.
La peor de todas, a ver, claro. Viene
el demonio,
Lucifer,
viene el demonio, sí, en la cordillera y dice, ah, yo quiero agua para hacer minería.
Uh-huh.
En ese caso, si hay excedentes de agua, en ese caso hay un orden. En ese orden está primero, por supuesto, el uso poblacional; segundo, el uso público, el uso ambiental vinculado al arbolado público; tercero, el agro; y último, una minería, después la industria y un montón de cosas. Hay un artículo que dice que el gobernador podrá solicitar alterar ese orden de manera fundada. ¿Qué significa esto? Le pongo un ejemplo que nadie pone.
A ver.
Y ha pasado. Supóngase que en una zona hay 1,000 hectáreas de viñedos. Entonces piden para 100 hectáreas más de viñedos. Y no hay ninguna bodega. Las bodegas están a 200 kilómetros. Y alguien pide para una industria, para una bodega,
uh-huh,
y llega después en tiempo que el que pidió para una finca. En ese caso el gobernador puede decir, no, mira, realmente en orden económico, como todos tienen que trasladar la uva más de 100 kilómetros, o de 50 o 60 kilómetros, es conveniente acá poner una bodega y no más viñedo. Bueno, ese podría ser el caso.
Ahora, perdón,
y si,
Sergio.
Perdón, y si fuera la, sí, minería, también. También podría hacerlo, porque no hay que ser. También podría hacerlo. Ahora, ¿a dónde se puede hacer minería y dónde, según los pronósticos que tenemos y que están, van a quedar publicados y van a quedar en un plan que también va a ser aprobado a futuro? El único lugar donde se puede hacer minería en Mendoza, en función del agua y en función de lo que el código propiamente dice, prácticamente es Malargüe, donde se está trabajando en el distrito minero. ¿Por qué digo esto? Porque en el río Mendoza, desde ya, con este código aprobado, no hay forma de que haya excedentes, ni ahora ni a futuro.
Uh-huh.
Yo hoy, si me piden un permiso, quizá hoy, con la legislación actual y con las condiciones, quizá podría darlo. Y sería un error gravísimo.
No, Sergio, pero le está bajando el pulgar, por ejemplo, a algo que está en potencia, que es San Jorge. Es decir, San Jorge, acá en Uspallata,
sí,
en algún
San
momento...
Jorge, no. El San Jorge usa agua, ese San Jorge, ese proyecto,
uh-huh,
es de un agua de un acuífero que no es aportante a la cuenca del río Mendoza en principio.
Ajá.
Y que tiene que volver a pasar por todas las etapas de la evaluación,
la declaración
de impacto
ambiental,
uh-huh, incluida la legislatura. Entonces, yo la verdad no sé, puede ser así, pero no afecta a la cuenca del río Mendoza, por eso no lo tomo en cuenta.
Claro.
En el caso del Tunuyán, toda la parte alta del Tunuyán son reservas naturales que hacen imposible que haya explotación. En el río Diamante podría ser, es decir, un oasis muy reducido. El río Diamante tiene una alta capacidad de guarda de agua a partir de la capacidad de agua del Toro, fundamentalmente,
ajá,
y los reyunos.
Sí.
Lo que se gasta anualmente, prácticamente un año entero se puede guardar. Hoy tenemos guardado un año entero de agua para uso agrícola.
Ajá.
Ahí no lo descarto que podría llegar a ser en caso de que se pretendiera hacerlo.
Y nada en el Valle de Uco. Minería
en Atuel, claro. No, en absoluto. En el Atuel tampoco, porque tenemos un conflicto con los pampeanos que si nos hace imposible hacer un dique, queremos poner un surtidor en la montaña y ya se le dio en la corte. Entonces, tampoco. Entonces queda lo que se está encarando y lo que todo el mundo está viendo que se está haciendo, y las empresas que vienen y los estudios que se están, son todo en la parte sur de Malargüe, ni siquiera afecta a la cuenca del río Malargüe, a la cuenca del río Grande.
Entonces, ahora ya que estamos hablando de este tema, ¿por qué no se dice, entiendo que es así, porque científicamente esto está aprobado, que la agricultura es la que utiliza la mayor cantidad de agua comparable con la minería, por ejemplo, que es mínima la diferencia de la cantidad de agua que utiliza la minería en cualquier y determinado proyecto respecto a la agricultura? ¿Por qué estas cosas tampoco se aclaran? Digo, para desmitificar la situación.
Yo no lo hago primero porque no es un tema que me toque a mí, el tema de la minería.
No, pero usted maneja el agua, ¿no? Es decir, quien hoy está al frente de la administración del agua, nada más y nada menos.
Yo le aseguro, mire, yo hablo de minería desde hace años en Alvear, por ejemplo. Y me he unido, yo no soy hipócrita, yo me gusta poner todas las cartas arriba de la mesa, porque tenemos fundamentos sobrados y pues, sobre todo actitud, buenas actitudes, o sea, no.
Sí,
acá no,
pero
hay,
se repiten cosas que son falaces.
Pero usted fíjese la que dice Ricardo y lo dicen la mayoría, como que hay cosas ocultas, como que esto viene con algo escondido, y no, o sea, no están mirando para adelante. O sea, entonces, la verdad que es cuando Cornejo habla de levantar la calidad de no sé cómo es el término, ¿no? La discusión, del diálogo, la conversación pública, se refiere a esto, hablemos con fundamento, porque si vamos a desconfiar, por eso la provincia de Mendoza se estanca y cuesta tanto hacer cambio. Y yo le aseguro que este proyecto de código de agua es mucho más fuerte para defender el agua, para esos que dicen que defiendo el agua con el 7.22, y algunos que se han hecho la cruz en el pecho de la 7.722. Bueno, este código de agua defiende mucho más el agua que la 7.722 para aquellos que tienen temor y pánico a la minería y que la ven como un demonio.
Dime un segundito, por favor.
Firme.
A ver, Jorge.
Sí. Sergio, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschman.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buen día. Justamente, uno empieza a leer, a repasar el anteproyecto o el borrador y ve que se están cometiendo los mismos errores que en el 2019, por ejemplo, dejar que se instalen discursos, ¿sí? Que como el agua tiene un componente religioso importante, son discursos que son o mesiánicos por un lado o apocalípticos por el otro. Ahora, claramente el proyecto habla de la 7722 y habla de un cumplimiento explícito de lo que determina la 7722. ¿Por qué se dejan primerear de esa manera?
Mire,
porque una vez que se instala, nadie va a ir a leer el artículo 28.
¿Sabe por qué? Porque con la gente seria que se ha preocupado, como algunos especialistas, no quiero dar nombre para no comprometerlos públicamente, pero están incluso algunos videos en la página, si usted se fija, de algunos expertos que tradicionalmente se han opuesto a la minería, algunos incluso ni siquiera tienen pertenencia, al contrario, al partido gobernante, y que sin embargo con toda seriedad hablan a favor de este código. No podemos plantear un debate con aquellos que lo hacen con falta de seriedad o simplemente para ganar dos votos en la elección que viene o tratar de mantener los pocos que tienen. Entonces tratamos de hacer un debate serio con la gente que tiene ganas de hacer seriamente las cosas y atendemos esos miedos o esas desconfianzas, incluso, que son sensaciones, y las desconfianzas y los miedos se sienten. Entonces aquellos que de buena fe no tienen cosas ocultas para entorpecer las labores del gobierno, pero de buena fe tienen miedo o tienen desconfianza, las atendemos. ¿Y cómo las atendemos? En un proceso participativo donde hace un año y medio que venimos recorriendo la provincia, charlando con cuanto grupo nos viene, participa la academia, participa la ciencia, participan los inspectores de cauce como actores clave del sistema, todas aquellas asociaciones que nos invitan. En el este, por ejemplo, hemos estado la semana pasada con el Centro Viñotero y antes de ayer estuvimos con la Asamblea del Agua, con un grupo que se llama la Mesa del Agua.
La Asamblea del Agua creo, son combativos.
Hemos estado con la Asamblea del Agua en San Rafael, hemos estado con la Asamblea del Agua en el Valle de Uco y no voy a hablar por ello, pero no he escuchado después de esas reuniones donde hemos explicado y han sido, usted sabe, bastante incisivos y duros.
Sí.
En algunos casos, bueno, están más preocupados algunos por la presencia de Mecorot que por el código de agua. Entonces han estado y han participado y en buenas horas, y si nos invitan, vamos de nuevo, porque si nosotros tuvimos algo oculto, no estaríamos mostrando nada. Yo le digo a todo el mundo, ¿qué dice el código minero? Y todos me dicen, no sé. Y se aprobó, pasó en dos días el código minero. Yo te quiero sacar el agua, te voy a sacar el código minero, no con el código de agua. Y lo voy a andar un año y medio recorriendo la provincia y poniéndolo en la página de internet, publicándolo, para que durante un mes ¿sabe cuánto tiempo estuvo para que se publicara la obra más grande que se planificó en la historia, que fue lo del Profesor del Viento? No alcanzó a estar 30 días publicado en la audiencia pública. Para una audiencia pública que duraba dos horas. Acá tienen un mes entero para leerlo, releerlo, y algunos van por el cuarto. ¿Y por qué han cambiado los borradores? Otra cosa que dice, y a mí me dieron un borrador y a nadie le dio el borrador. Empezaron a viralizar un borrador que sabíamos algunos actores clave. Y ese borrador cambió. ¿Por qué cambió? Porque fuimos escuchando, porque fuimos atendiendo los reclamos, hubo muchas voces de expertos y de gente común, en el caso mucho de inspectores de causa, que nos hicieron observaciones que nos parecieron adecuadas.
¿Estaré viendo el correcto, yo, el del 22 de julio, puede ser?
Está en la página, hay que entrar participa.irrigacion.gov.ar y ahí uno sin loguear se lo puede ver, y si quiere opinar, se loguea y va al final y puede dar su opinión a favor, en la que quieras. Y esas opiniones, tenemos un proceso donde hay contratado un par de expertos, porque eso es una plataforma que se creó en Barcelona, después de un acuerdo que hubo, el acuerdo de Escazú, que debe garantizar ante cualquier tema ambiental que se trate de la participación ciudadana, y hemos seguido estrictamente ese procedimiento, con talleres, con reuniones, bueno. Y esa plataforma lo que permite es que todo el mundo se exprese, y luego se tiene en cuenta esas expresiones y se les contesta, mire, lo suyo no estamos de acuerdo, le explicamos si le damos bolilla o no, ¿por qué? ¿Me explico?
Seguimos otro día, Sergio. Muchas gracias por estos minutos. Tema central del debate en Mendoza. Muchas gracias, hasta luego.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Sergio Marinelli, el titular de Irrigación.